Y no todo en las tendencias es positivo, sin duda alguna. Ayer, en esta misma sección con Ale, le contábamos de la detención de Marianne, ahora llamada Marianne N., una influencer de 17 años, que se volvió viral por lo que hizo. Vino de Cancún a ver a su exnovio, se encontró con la actual pareja de su exnovio y la apuñaló. 14 veces, 14 puñaladas le dio a esta chava al sur de la Ciudad de México. Fue detenida. La Fiscalía General de Justicia abrió un expediente en su contra por este acto de violencia contra Valentina Guilabert, la actual pareja de su exnovio. Pero aquí se abren muchas preguntas. ¿Es menor de edad? Punto número uno. Punto número dos, ¿cómo se va a tipificar esta tentativa de homicidio? ¿Se puede tipificar una tentativa de feminicidio cuando la comete una mujer? Por eso le llamamos al abogado penalista Gabriel Regino. ¿Cómo estás, Gabriel?
Mi estimado Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches para ti y para toda tu amplísima audiencia.
Se ha vuelto muy viral este caso porque vimos recientemente la condena contra otro influencer en las redes sociales como el Fofo Márquez por patear y golpear a una mujer que recibió 17 años y medio de cárcel.
Lamentablemente estamos asistiendo, Enrique Auditorio, a una serie encadenada de hechos violentos en el que cabría hacernos esta pregunta. ¿Esta violencia ha subsistido de manera cotidiana, recurrente, o la estamos vivenciando gracias a que quienes están participando en estos deslesnables hechos son figuras en las redes sociales, y porque las redes sociales ahora nos pueden mostrar casi a minutos y en ocasiones en vivo hechos de violencia tan lamentables como los que acabamos de presenciar? En este último, que involucra a una menor de edad, generando lesiones espeluznantes a otra joven, bueno, pues nos ponen a reflexionar sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está de fondo en nuestra sociedad para que se lleven a cabo estas acciones tan arteras.
Oye, ¿se puede tipificar esto como tentativa de feminicidio?
En el ámbito forense es importantísimo poder determinar qué tipo de lesiones y el instrumento que se utiliza para generarlas. En el ámbito forense, Enrique, auditorio, y lo digo con la mayor responsabilidad, un evento de esta naturaleza, donde una víctima recibe entre 12 y 14 puñaladas, de acuerdo con la información pública disponible, que le han perforado el pulmón, que de acuerdo con imágenes grotescas, por la lesión, no por la difusión, sino por el tipo de lesiones que se le han generado, en cualquier tribunal del país se le consideran tentativa de privación de la vida de frontera a frontera.
Tentativa de homicidio.
Absolutamente sí, aunque aquí, como bien lo indicas, Enrique, entra una categoría que genera tensión.
O que podría ser un agravante más.
Así es, porque en la ley penal mexicana y en las leyes penales internacionales siempre ha existido la figura del homicidio. En los últimos 20 años se creó una figura autónoma que se denomina feminicidio, que tiene una penalidad mayor a la del homicidio, pero que pone ciertas condiciones para que se pueda acreditar ese hecho. Es importante que el auditorio sepa que para iniciar un proceso se puede señalar a la persona detenida como probable responsable de tentativa de feminicidio para que en el proceso se pueda distinguir, averiguar y demostrar si se da esa tentativa de feminicidio o se da una tentativa de homicidio, pero eso es materia del proceso.
Ahora, ¿le puede aminorar la pena y el futuro el hecho de que sea menor de edad, Gabriel?
100% sí. 100% sí. En México existe una ley nacional para menores en conflicto con la ley. Lo que quizá el auditorio pueda identificar más con un concepto que, aunque ya doctrinal y legalmente no existe, pero que ha quedado en la conciencia colectiva de menores infractores, menores de edad. ¿Quiénes son menores de edad? Aquellos que tienen 17 años, 11 meses, 30 días cumplidos. De ahí para abajo son menores de edad hasta los 10 años. En algunas legislaciones llegaban a ser hasta los 12 años.
¿Y se está pensando todavía, hay alguna iniciativa de reducir aún más la edad penal?
Siempre ha sido un tema que está en el debate. ¿Por qué? Porque también se introduce la teoría política en esta discusión de la siguiente manera. Si reducimos la penalidad de los menores a los 16 para tratarlos como adultos, porque ya tienen capacidad de decisión, entonces que la edad para votar también se iguale a los 16.
Vaya, pues.
En el caso de nuestro país, la reducción de la edad se politiza. Hay naciones en Europa donde las y los menores son responsables desde los 16 años. Debo decirle al auditorio que en Estados Unidos hay entidades, hay estados donde tienen 10, 8 años y son juzgados como adultos. No con ello quiero promover el debate concreto a que se deba o no elevar la penalidad. La cuestión es que esta artera violencia que se vivió hace unos días en la Ciudad de México nos pone en el paradigma siguiente. De acuerdo con la ley actual, si esta persona que causó las lesiones a la otra, que intentó privarla de la vida, es declarada responsable, el máximo de tiempo que puede estar privada de la libertad no puede superar los 5 años. Esto es, a los 22 años estará nuevamente en circulación.
Vaya. En este momento, si fueras tú quien lleva esta causa penal, ¿qué sucedería con su edad, con las circunstancias?
Primeramente, puede ser acusación, puede ser defensa. La acusación tiene que demostrar que había una relación previa entre la víctima y la atacante, de amistad, de confidencia, cual sea, para poder configurar la tentativa de feminicidio. Vuelvo a insistir, pueden acusarla de tentativa de feminicidio, de lesiones calificadas, de tentativa de homicidio. El tiempo de internación nunca podrá superar los 5 años. Perdón que lo diga así, Enrique. La calificación jurídica es lo de menos. Podrán decir que es una potencial criminal, pero no podrá pasar más de 5 años internada. De tal suerte que la estrategia en caso de una defensa será aminorar los cargos para que pueda tener una condena menor y salir lo más pronto posible.
Bueno, pues está muy interesante el caso en materia penal, pero también en materia antropológica, lo que está pasando con este par de influencers y lo que tenemos que aprender de estos casos, ¿no?
Lo que tenemos que aprender, y lo dices muy bien, Enrique, porque no quisiera que lo que voy a decir a continuación se convirtiera en una regla. Ahora, el mundo penal está alimentado por los influencers.
Vaya. El mundo penal está alimentado por los influencers. En fin, siempre han habido este tipo de personas públicas, personajes públicos que sus conductas pues influyen en muchas personas, pero hoy se masifica como nunca, ¿no?
Masifica como nunca y lleva a la sociedad a expresarse, a conocer, a opinar, a participar y a generar, desde luego, de manera natural, presiones entre todas las autoridades que intervienen en este tipo de procesos. Lo deseable es que, si somos padres, estemos al pendiente de nuestras hijas y de nuestros hijos, y que las redes sociales sean un espacio, sí, de divulgación, de información, de diversión, pero un llamado también a las autoridades para que sea un campo de identificación.
Bueno, Gabriel, gracias. Gracias por el análisis, por el comentario y por la conversación.
Te mando un fuerte abrazo, Enrique, a ti y a todo tu auditorio. Muy buena noche.
Gracias, gracias. Es Gabriel Regino, abogado penalista. ¿Qué casos? ¿Qué piensa usted de esta violencia